Mirando al misterio. Tercera parte del libro.
Capítulo 14. El desdoblamiento.
Amigos míos, es necesario que ustedes comprendan la necesidad de aprender a salir del cuerpo físico a voluntad. Quiero que entiendan que el cuerpo físico es una casa en la que no tenemos por qué estar prisioneros. Es indispensable entrar en la región de los muertos a voluntad, visitar las regiones celestes, conocer otros mundos del espacio infinito. Fuera del cuerpo físico uno puede darse el lujo de invocar a los seres queridos que ya pasaron por las puertas de la muerte. Estos concurrirán a nuestro llamado y podremos entonces platicar con ellos personalmente. Hay magos nigromantes que saben invocar a los fallecidos para hacerlos visibles y tangibles en este mundo físico, pero nosotros preferimos penetrar en la región donde ellos viven, visitarlos, conocer allá en qué estado se encuentran, etcétera, etcétera, etcétera. Fuera del cuerpo físico podemos adquirir pleno conocimiento sobre los misterios de la vida y de la muerte. Fuera del cuerpo físico podemos invocar a los ángeles para conversar con ellos cara a cara, personalmente. Es bueno que ustedes entiendan que en el pasado nosotros tuvimos otros cuerpos, otras existencias. Y fuera del cuerpo físico podremos recordarlos, revivirlos con entera exactitud. La clave para salir fuera de la forma densa, fuera de este cuerpo carnal, es muy sencilla. Óiganme bien, escúchenme. En esos instantes de transición que existe entre la vigilia y el sueño, uno puede escaparse del cuerpo de carne y hueso a voluntad. Me viene en estos momentos a la memoria un caso muy especial. Alguna vez llegué a un pueblo y busqué un hotel. Empero todos los hoteles estaban llenos, no había hospitalidad para nadie. Sin embargo, conseguí un alojamiento en un salón de huéspedes. Ahí había muchas camas donde dormían muchos hospedados. Yo pagué por el último de estos lechos que quedaban libres y en él me acosté a dormir. Empero sucedió que, por ahí a la medianoche, un hombre golpeó en aquella casa solicitando también alojamiento. La dueña de aquel negocio lo llevó a nuestro salón, diciéndole: «No tengo camas, vea, vea. Todas están ocupadas». El pasajero protestó diciendo: «En ninguna parte hay hospitalidad, me resolveré a dormir en este salón, aunque sea en el suelo. Póngame usted en el piso un petate, alfombra o estera y una almohada para mi cabeza porque estoy muy cansado». La dueña de aquella casa de huéspedes, conmovida, accedió gustosa a lo que el hombre le pidiera. Yo me encontraba despierto viendo y oyendo todo aquello. El citado pasajero, acostándose en el suelo, se propuso conciliar el sueño. Observé detalles mientras el hombre estaba en vigilia, se movía a uno y otro lado, como queriendo acomodarse al duro piso. De pronto dejó de moverse y entonces veo, con asombro, una nube grisácea ovoide que fue saliendo de entre sus poros por todo el cuerpo. Tal nubecilla flotó por unos instantes sobre aquel cansado cuerpo y por último, colocándose en posición vertical, asumió la forma del peregrino. Me miró fijamente y luego salió de aquel salón caminando normalmente. He aquí, amigos míos, lo que sucede siempre en ese estado de transición existente entre vigilia y sueño. Tal peregrino se alejó de su forma densa. Ustedes todos hacen lo mismo, pero en forma inconsciente. No quiero decirles con esto que aquel caballero de marras hubiera realizado una salida consciente. Sin embargo, eso mismo se puede hacer a voluntad positivamente consciente. Realmente, este es un proceso natural. Darse uno cuenta de sus propios procesos naturales jamás puede ser perjudicial. Realizar uno todas sus funciones conscientemente, en vez de hacerlo en forma inconsciente e involuntaria, de ninguna manera es peligroso y, por ello, pongo cierto énfasis en la necesidad de aprovechar el instante de transición entre la vigilia y el sueño para abandonar el cuerpo de carne y entrar en la región de los misterios. Hay gentes incrédulas que dicen: ¿qué puede usted saber del más allá? ¿Qué puede saber sobre lo que hay de Texas para arriba? ¿Acaso usted ha ido al otro mundo y ha vuelto? Etcétera, etcétera, etcétera. Estimables amigos, con este procedimiento les aseguro que ustedes pueden ir al otro mundo y volver. Puedo jurarles a ustedes por lo que más quiero yo en la vida que yo voy al otro mundo cada vez que quiero, y que ustedes también pueden ir. Lo importante es que no tengan miedo. Cuando yo quiero salir del cuerpo físico a voluntad, aprovecho el instante de estar dormitando, el momento aquel en que uno no está ni dormido del todo, ni despierto del todo. En ese preciso momento hago lo que hizo aquel peregrino de mi historia, me levanto suavemente, como sintiéndome vaporoso, fluídico, gaseoso. Después salgo del cuarto lo mismo que aquel consabido pasajero de la casa de huéspedes y me dirijo a la calle. El espacio es infinito, y volando puedo viajar a todos los lugares de la tierra o del infinito. Ustedes pueden hacer lo mismo, mis caros amigos. Todo es que se lo propongan. Ante todo, no debe uno identificarse con el cuerpo material. En el preciso momento de hacer el experimento, deben pensar que ustedes no son el cuerpo, deben comprender que ustedes son almas. Deben sentirse como almas, fluídicas, sutiles. Después, sintiéndose así, en tal estado, levantarse simplemente de la cama. Lo que estoy diciéndoles tradúzcase en hechos, mis caros amigos. Óiganme bien, no se trata de pensar que se están levantando, porque ahí se quedarían pensando y entonces no realizarían el experimento. Repito, tradúzcase en hechos lo que estoy enfatizando. Hagan lo que hizo aquel peregrino de nuestra historia. Él no se puso a pensar que iba a salir del cuerpo. Sencillamente actuó, se levantó del duro piso donde estaba acostado. Repito, con entera claridad se levantó sutil, vaporoso, y salió de aquel lugar. ¿Hasta cuándo será que me van a entender ustedes? ¿En qué época de la historia de sus vidas van a aprender a salirse del cuerpo a voluntad? ¿Quieren saber algo del más allá? ¿Quieren platicar con los seres divinos cara a cara? Invóquenlos, llámenlos a gritos cuando estén fuera del cuerpo. Es claro que ellos concurrirán por amor hacia ustedes, con el propósito de instruirlos. Todo lo que se necesita es dejar la pereza y poner atención en el proceso del sueño. Las frazadas con que uno se cubre, las cobijas o zarapes resultan muy agradables. Le cuesta a uno trabajo dejar la flojera, la inercia. Recuerden que la voluntad es indispensable y si ustedes de verdad se proponen a salir del cuerpo a voluntad, lo conseguirán si siguen con exactitud mis indicaciones. Todos los hombres sabios del pasado abandonan la densa forma para viajar consciente y positivamente en el espacio infinito. Entonces platicaban con los dioses santos y recibían maravillosas instrucciones. Fuera de este mundo físico, podemos experimentar en forma directa todos los misterios de la vida y de la muerte. Ahora comprenderán ustedes por qué pongo tanto énfasis en la necesidad de aprender a salir del cuerpo físico a voluntad.
1. Maestro, ¿para salir del cuerpo físico se necesita algún aprendizaje antes, o hay alguien que lo sabe hacer de nacimiento? Porque yo he oído a muchas personas que dicen, yo sé viajar el astral, ¿podría explicarme si es lo mismo?
Respuesta. Mi respetable amiga, me parece muy a propósito su pregunta. En nombre de la verdad, debo decirle que a mí nadie me tuvo que enseñar a salir en astral. Nací con esa facultad, por eso es que conozco los misterios de la vida y de la muerte. Ahora se explicará a usted por sí misma, de dónde saco todos estos conocimientos que escribo en mis libros. Sin embargo, mi caso no es una excepción. Mi esposa Litelantes también sabe salir del cuerpo físico a voluntad. Salimos juntos, visitamos los templos de misterios, ayudamos a muchas gentes de remotos lugares, investigamos misterios, hablamos con los dioses, los ángeles y con los devas inefables y regresamos al cuerpo físico trayendo los mismos recuerdos. Esto es similar a cuando dos personas salen de casa a dar un paseo en día domingo y regresan hablando sobre las distintas ocurrencias del camino. En los distintos rincones del planeta Tierra hay muchas gentes que saben salir del cuerpo a voluntad. Es necesario que ustedes también aprendan a hacerlo para que conozcan las grandes maravillas de la naturaleza y del cosmos y para que sepan qué es lo que hay más allá de la muerte.
2. Maestro, usted nos dice que para salir en astral hay que aprovechar el momento en que uno está entre vigilia y sueño. ¿En otros momentos no puede uno hacerlo?
Respuesta. Distinguida señorita, quiero que usted sepa que cuando ya se está práctico en esto de la salida en astral, puede escaparse del cuerpo físico a voluntad, aun cuando el cuerpo carnal esté sentado o esté de pie. Empero, repito, esto último es para gentes muy prácticas. Lo normal, lo natural, es acostarse uno en su cama para desdoblarse.
3. Maestro, ¿se puede invocar algún maestro en especial para que nos ayude a salir en astral?
Respuesta. Bien, amiga, permítame decirle que hay seres invisibles que nos ayudan. Sin embargo, ustedes pueden pedirle auxilio a su propia madre divina particular. Me refiero a su madre naturaleza propia, porque es obvio que cada cual tiene la suya. Ustedes deben suplicarle en nombre del Cristo que los saque del cuerpo en aquel preciso instante en que se hallen en estado de transición entre vigilia y sueño.
4. Maestro, ¿existe alguna oración especial para llamar a nuestra madre naturaleza particular? ¿Podría usted enseñárnosla?
Respuesta. Bondadosa discípula que me está escuchando, voy a darle un consejo que le servirá a todo el mundo. Acuéstese usted boca arriba en su cama con el cuerpo bien relajado y adormézcase recitando con su pensamiento y con su corazón la siguiente plegaria. Creo en Dios, creo en mi madre divina. Y creo en la magia blanca, madre mía, sacadme de mi cuerpo. Recite usted con toda devoción y con intensiva fe esta oración mágica. Récela millones de veces, si hay necesidad, adormeciéndose. Empero recuerde usted aquel dicho que dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Cuando ya se sienta en ese estado de lasitud propia del sueño, al empezar en su mente las primeras imágenes ensoñativas, venza la pereza, por favor se lo ruego, y sintiéndose como un fantasma sutil y delicado, hágalo del peregrino de nuestra historia en el salón de huéspedes, levántese de su cama y salga de su casa, ¿entendido?
5. Maestro, ¿le podemos pedir a nuestra madre naturaleza particular que nos lleve a determinado lugar, o ella nos lleva a donde debemos ir de acuerdo con nuestra preparación?
Respuesta. Está bien la pregunta que usted ha hecho. La madre divina sabe a dónde debe llevarnos a cada uno. Sin embargo, también podemos solicitarle que nos lleve a tal o cual lugar y si ella quiere hacerlo está bien. Empero, si ella no quiere llevarnos a donde nosotros deseamos, sino que más bien nos transporta a otro lugar diferente, debemos acoger con gusto su decisión, porque es claro que nuestra madre sabe lo que necesitamos, lo que más nos conviene.
Capítulo 15. Los hombres azules.
1. En una revista que encontramos en circulación dentro del Distrito Federal, hallamos el siguiente relato.
En 1960, una revista científica soviética, apoyándose en los relatos del historiador egipcio Manetón y del griego Heródoto, así como en las inscripciones al enigma de la Atlántida y a la venida de seres extraterrestres, la pregunta que se hacían era esta. ¿Fueron los atlantes un pueblo de tez azulada? Dicen algunas tradiciones que los atlantes fundaron la civilización egipcia y que los jefes más antiguos de las dinastías eran atlantes de raza pura. Los artistas egipcios, que reprodujeron cuidadosamente los objetos en sus murales y respetaron los colores, ¿cómo pintaron a sus dioses? Osiris tenía el rostro verde por ser dios de la vegetación que renace. Tot estaba pigmentado de verde o de azul pálido, y Amón y Su eran francamente azules. ¿Por qué formaba este color parte de los dioses egipcios? Solo puede contestarse de una manera: eran descendientes de un pueblo de piel azul. Deberíamos creer que Osiris y Thoth, que llegaron a Egipto procedentes de un país de altas montañas, hallaron un llano con clima cálido y mucho sol, y vieron su tez modificada por el sol, que terminó por darles una piel olivácea azul más amarillo, igual a verde, como suelen tenerla en nuestros días los habitantes del Mediterráneo. ¿Podría explicarnos usted algo al respecto, maestro?
Respuesta. Resulta dicho artículo un poco vago y oscuro. Habla sobre la raza azul. Supone que esta viene de la Atlántida. No niega el origen de la cultura egipcia. Es obvio que los hombres azules son los antiguos constructores de las pirámides. Sin embargo, algo falla en el artículo renglones arriba citados y puestos entre comillas. Permítasenos la libertad de disentir. Necesitamos enfatizar el hecho concreto de que los hombres azules jamás vinieron del continente Atlante. Algunos suponen que los hombres azules vinieron de Venus, y no está de más citar otro aparte del citado artículo. Recordemos los extraordinarios acontecimientos sucedidos en tiempos remotos en Venus, que fueron anotados por los astrónomos de la antigüedad. El propio San Agustín afirma que Castor, el Rodio, dejó escrito el relato de un prodigio asombroso sucedido en ese planeta, que de pronto cambió de tamaño, de color y hasta de órbita en torno al Sol, al mismo tiempo que perdía satélites. Este hecho sin precedentes debió suceder en tiempos del rey Ogiges, fundador de Tebas, como aseguran Adrasto, Quisisenio y Diez, notables matemáticos de Nápoles, que sucedió en Venus para que parte de su población huyera precipitadamente rumbo a la Tierra. Una colisión. Una explosión nuclear. No podemos decir nada, pero de ser cierta cualquiera de estas hipótesis, tendremos que creer que Venus estuvo ligado a la historia de nuestro planeta, y resulta curioso que los sabios soviéticos insistan en relacionar el misterio de Venus con el de la Atlántida y el Tiahuanaco. Como usted verá, querido lector, el autor del artículo mencionado y cuyos apartes fueron transcritos con el propósito de refutarlos, tiene dos opiniones diferentes y ninguna de ellas es verdadera. Aquí en México conocimos el caso de Salvador Villanueva Medina, autor de un libro que titula Yo estuve en el planeta Venus. Conozco personalmente a este hombre y sé que es sincero, no se trata de ningún charlatán o fantaseador. Ha sido rigurosamente examinado por los psiquiatras y los resultados obviamente fueron los de un hombre serio y totalmente equilibrado. Tal caballero escribió para bien de la humanidad. Narró a sus semejantes lo que sucedió. Como quiera que era un simple chofer, conduciendo un carro hasta Estados Unidos, hubo de pasar por alguna de esas peripecias. El automóvil se dañó. Y los norteamericanos que viajaban con él bajaron del coche abandonándolo, para dirigirse a un pueblo cercano con el propósito de pedir auxilio. Villanueva Medina quedó solo. Se metió debajo del carro con el propósito de observarlo y arreglarlo. Sintió pasos en la arena. Salió de debajo del coche y se encontró con un venusino que platicó con él. Lo que sucedió después es muy interesante. Lo invitaron y él aceptó. Fue llevado en una nave hasta el planeta Venus, donde conoció una civilización extraordinaria. Después de 5 días fue traído otra vez a la Tierra. La descripción que da Villanueva Medina sobre los hombres de Venus concuerda con la que sobre ellos da Adamski, famoso científico norteamericano. Estatura de los venusinos, promedio, 1.10 m, piel blanca rosada. Cabellos plateados. Hermoso rostro, etcétera, etcétera. No vio pues Villanueva Medina, hombres azules en el planeta Venus. Así pues, tal hipótesis también queda descartada. ¿De dónde vinieron entonces los hombres azules? Existieron, es ostensible. Muchas personas así lo afirman, mas las gentes desconocen su origen. Nosotros aseveramos solemnemente diciendo los hombres azules vinieron de la galaxia azul. No hay duda de que ellos crearon las poderosas civilizaciones de Egipto, Caldea, Asiria, Babilonia, etcétera, etcétera.
2. ¿Podría usted decirme a qué vinieron, con qué finalidades y para qué vinieron?
Respuesta. Con el mayor placer daré respuesta al caballero. Mucho me agrada su pregunta. Permítaseme informarle sobre la fraternidad cósmica universal. Así como existe ayuda mutua entre personas buenas, así también la hay entre planeta y planeta y entre galaxia y galaxia. Los maestros de la galaxia azul, llevados por el amor universal, se han preocupado muchísimo por nuestra humanidad terrícola, ayudándonos incesantemente desde la noche más profunda de los siglos. Repito, ellos fueron realmente los que instruyeron a los arquitectos de las pirámides, los que enseñaron la doctrina secreta a los atlantes y a los egipcios, los que establecieron los misterios gloriosos de las poderosas civilizaciones de Caldea y de Asiria. Su labor ha sido maravillosa, formidable. Nos han amado de verdad y todavía nos siguen amando, pues aunque parezca increíble, viven en este afligido mundo con el propósito de ayudarnos en la hora crítica que precede al gran cataclismo.
3. Me sorprende usted con su relato. ¿Podría decirme, si viven en este planeta, en qué lugar habitan?
Respuesta. La pregunta que la dama hace es por cierto bastante interesante y bien vale la pena que le demos una respuesta concreta. Tengo que informarle para su conocimiento de que los hombres azules viven en una ciudad subterránea bajo los cielos del Polo Sur.
4. ¿Cómo es posible que puedan subsistir a tan bajas temperaturas? ¿Su organismo es diferente al nuestro? ¿Cómo se las arreglan para vivir?
Respuesta. Vamos a contestar las preguntas del caballero. Ruego mayor atención del auditorio. Los organismos de los hombres azules son similares a los nuestros. Eso es obvio. Quiero que todos ustedes me entiendan. Los hombres provenientes de la galaxia azul no tienen casa de hielo como los esquimales, ni nada por el estilo. Resultaría absurdo pensar que tales criaturas vivieran entre los témpanos de hielo. Mejor es comprender que ellos poseen una ciudad subterránea, hecha entre las entrañas mismas de la Tierra. Si hay hielos encima de las rocas y de la Tierra en general, no afectan en nada a la ciudad sumergida. El problema climatológico no existe para los hombres azules. Es ostensible que si pudieron conquistar el espacio infinito, poseen adelantos técnicos formidables. No es difícil comprender que ellos han podido crear su propio clima dentro de su misteriosa ciudad.
5. ¿Por qué, habiendo otros lugares dentro de nuestro planeta con mejor clima y vegetación, escogieron un lugar tan inaccesible?
Respuesta. Doy respuesta al caballero. Las tierras del Polo Norte y del Polo Sur, hoy cubiertas de hielo después de la pasada glaciación, en otro tiempo tuvieron poderosas civilizaciones, magníficos climas ecuatoriales y espléndidas ciudades. No se extrañe el caballero de lo que afirmo. Esta ciudad subterránea donde ahora viven los hombres azules es antiquísima. Fue hecha antes de la pasada glaciación. Esto significa que tal ciudad tiene muchos millones de años de existencia, que deviene de las épocas arcaicas de la Tierra, que siempre fue la morada secreta de los hombres azules. Como quiera que sea que ellos tienen naves cósmicas con las cuales pueden viajar a través del espacio infinito, es algo palmario y manifiesto el que no sufren por problemas de abastecimiento.
6. ¿Estos hombres azules, maestro, han llegado alguna vez a salir de su ciudad para convivir con los terrícolas?
Respuesta. Vamos a responderle a la distinguida dama. Permítaseme decirle, señorita, que en las épocas de Egipto, Asiria y Babilonia, tales hombres fueron recibidos como verdaderos dioses. Desgraciadamente estamos en la Edad de Hierro, en la época de la degeneración mundial, y por ese motivo, ellos rara vez se mezclan con las multitudes. Sin embargo, no está de más afirmar que de cuando en cuando alguno de estos hombres extraordinarios convive con las gentes. Cierta dama me contó el hecho concreto de que ella había visto a un hombre de tez azul en Buenos Aires, Argentina.
7. Maestro, ¿estos hombres azules tienen alguna misión que cumplir en esta época o en el futuro?
Respuesta. Veo que quien ha hecho la pregunta es un misionero gnóstico internacional y es claro que con el mayor gusto daré respuesta. Los hombres azules están auxiliando a la humanidad con procedimientos telepáticos favorables para algunos, y es evidente que dentro de algunos años estos hombres extraordinarios tendrán que lanzarse a la calle públicamente para amonestar a las gentes, para llamarlos al arrepentimiento, para hacerles ver el cataclismo espantoso que se avecina.
8. Maestro, ¿podría usted decirme qué cantidad aproximada de habitantes existen en esa ciudad azul?
Respuesta. Bien, distinguido caballero, daré respuesta a su pregunta. Permítaseme decirle que yo no los he contado. Puedo asegurarle que es una ciudad bastante grande, muy semejante en tamaño a la Ciudad de México, con varios millones de personas y muchas casas y calles y avenidas y amplio campo para guardar sus naves. Más exactamente no sé qué cantidad de gentes viven ahí. Por lo menos no se lo he preguntado al rey de la ciudad.
9. Me asombra mucho que tengan un gobierno monárquico, pero ¿podría usted decirme, dado que ellos son seres iluminados, si el rey que los gobierna es divino?
Respuesta. Distinguida señorita, su pregunta es inquietante. Me alegra responderle. A su majestad lo conozco y solemnemente le digo que él pertenece a las dinastías solares. Se trata de un auténtico iluminado maestro de perfección, que no necesita de gendarmes ni de soldadesca armada para hacerse obedecer de su pueblo. Todo el mundo lo respeta pues es terriblemente divino.
10. Maestro, ¿podría decirnos cómo ha hecho usted para ponerse en contacto con dicho monarca? ¿Acaso tiene usted alguna nave cósmica, o qué medio ha utilizado para poder llegar a la ciudad azul donde habitan estos seres?
Respuesta. Amable caballero, voy a responder con claridad a su anhelo de inquirir e investigar. Existen procedimientos telepáticos. Nadie ignora que mediante la telepatía uno puede ponerse en contacto con personas que viven en distintos lugares del mundo, a unas remotas distancias. Sin embargo, nosotros vamos más lejos todavía en esta cuestión. Tenemos procedimientos secretos por medio de los cuales podemos transportarnos espiritualmente a cualquier lugar secreto, incluyendo, como es lógico, a la ciudad subterránea de los hombres azules. Yo he visitado tal ciudad, no lo niego, y usted y ustedes también pueden hacerlo si conocen nuestros procedimientos. Lo interesante es que ingresen a nuestros estudios gnósticos, que estudien nuestros libros, etc. Es claro que al visitar espiritualmente aquella misteriosa ciudad, hube de pedir primero el permiso a su majestad el rey. Sin el permiso de aquel monarca que gobierna la ciudad, no hubiera podido pasearme tranquilamente por las calles maravillosas de aquella misteriosa urbe.
11. ¿Podría explicarnos algo sobre ella? ¿Cómo y qué tipo de construcción tienen?
Respuesta. Es claro, estimado señor, que aquella ciudad espléndida, construida entre las entrañas mismas de la tierra, es muy diferente a todas las que conocemos actualmente en este afligido mundo en que vivimos. Un camino serpenteado conduce hasta las puertas de la ciudad. Las calles y avenidas están iluminadas, como es natural, por lámparas maravillosas que hacen de aquella gigantesca caverna algo luminoso y radiante, pues parece aquello un día espléndido. Podría decir que manejan ellos la luz y las tinieblas en forma perfecta. Tienen 70 espléndidas salas distribuidas en los distintos lugares de la ciudad. En tales recintos celebran sus asambleas, o realizan sus estudios.
12. ¿Qué clase de estudios hacen estos seres?
Respuesta. Es natural, distinguida señorita, que sus estudios son de tipo avanzado. Se trata de ciencias cósmicas, elevados asuntos espirituales, naturaleza, etcétera, etcétera. No está de más decirle que dentro de esa gran urbe mística e inefable resplandece la Esfinge, símbolo viviente de la sabiduría iniciática.
13. ¿Podría decirme cómo se visten, y cuál es su medio de transporte dentro de la ciudad?
Respuesta. Quiero informarle a usted, buen amigo, que los miembros de aquella raza azul visten ciertamente con elegancia y distinción. Usan hermosas túnicas de estilo antiguo, bellos mantos, sandalias de estilo muy clásico, etc., van y vienen por las calles de la ciudad a lo largo de las aceras o banquetas. Son de mediana estatura y hermoso continente. Se transportan a pie o en carros distintos a los que nosotros conocemos, propulsados por energía eléctrica.
14. ¿Nos podría explicar, maestro, qué tipo de alimentación tienen y de dónde la consiguen?
Respuesta. Su pregunta es ciertamente muy interesante. Es obvio que ellos tienen que comer para vivir. Su alimento básico son las algas marinas. Las recogen del fondo de los océanos de todo el planeta Tierra. Sus naves les permiten transportarse a donde quieran en el tiempo y en el espacio. Empero, es claro que de su galaxia traen muchos otros alimentos con los cuales se nutren. Téngase en cuenta que ellos no están presos dentro de la ciudad, que poseen libertad para viajar en sus naves a donde quieran. Eso es todo.
15. ¿Podría usted decirnos qué clase de moneda usan o si no tienen?
Respuesta. Oh. Señorita, los hombres auténticos, los hombres cósmicos no necesitan de dinero para poder vivir. Ellos tienen sistemas, métodos económicos inmensamente superiores a los de nosotros, pobres animales intelectuales de la Tierra.
16. ¿Cuál es el mensaje que tienen para la humanidad terrícola, en la época actual, los hombres azules?
Respuesta. Bondadoso caballero, su pregunta es formidable, y es claro que paso a responderle. Una dama azul que permanece siempre junto al rey me dijo lo siguiente. El planeta Tierra va a ser destruido. Las gentes que habitan en la superficie de la Tierra creen que todas esas ciudades y cosas materiales que poseen les van a durar toda la vida. Se apegan a las cosas y eso es absurdo, porque todo lo que tienen va a ser destruido.
17. De acuerdo a lo que nos acaba de comunicar, ¿sería preferible ya no dedicarnos a conseguir ningún objeto material?
Respuesta. Su pregunta es inquietante. Permítame, buen amigo, decirle que debemos vivir de acuerdo con la ley de la balanza. No revolcarnos entre el lodo de la riqueza ni tampoco entre el lodo de la miseria. Debemos tener las cosas necesarias para la vida, pero no apegarnos jamás a ellas. Recuerde usted los últimos días de Pompeya. Las gentes entonces trataban de huir con sus tesoros, apegados a todas sus propiedades, y perecieron. Las excavaciones demuestran que los habitantes de Pompeya, en su mayoría, fueron aplastados por las ruinas de la ciudad o por las piedras del Vesubio. Los hombres azules cumplirán una gigantesca misión mundial en los momentos más espantosos que se avecinan. Ellos lucharán por hacernos volver a la divinidad. Ellos se preocuparán por mostrarnos el camino de salvación.
Capítulo 16. Nahuales.
Amigos míos, vamos hoy a platicar un poco sobre los nahuales. Esto resulta muy interesante porque pertenece a viejas tradiciones de nuestro pueblo mexicano. Quiero que me escuchéis con infinita paciencia, anhelando comprender profundamente todas y cada una de mis palabras. Vienen a mi memoria, en estos instantes, múltiples casos extraordinarios que bien vale la pena estudiar. Oaxaca es siempre un pueblo de místicas leyendas ocultistas que muchos esoteristas deberían conocer. Cuando un niño nace en aquella región es debidamente relacionado con los famosos nahuales. Sea que la criatura nazca de noche o de día, los familiares en todo caso harán un círculo con cenizas alrededor de la casa. Se nos ha dicho que al amanecer se observará en las cenizas huellas que hubiesen dejado los animales del lugar. Es incuestionable que si tales huellas corresponden, por ejemplo, a una zorra del monte, esta sería el nahual de la criatura, mas si los rastros fueren de otro animal cualquiera, indudablemente sería este elemental, el nahual del recién nacido. Pasemos ahora a los nahuales vegetales. Desde los antiguos tiempos, el ombligo del recién nacido se entierra junto con el retoño de cualquier árbol. Obviamente, aquel árbol queda correlacionado con la criatura y creciendo con este elemental vegetal en el tiempo simultáneamente. Saben muy bien las gentes del lugar que el elemental de tal árbol puede ayudarle a la criatura que con él se relaciona en muchos aspectos de la vida. Antiguos aborígenes de América trabajaron siempre con los elementales maravillosos de las plantas. Con estos realizaron infinitos fenómenos mágicos, curaciones a distancia, conjuración de tempestades, etcétera, etcétera, etcétera. Es bueno recordar ahora que los elementales de la naturaleza son las criaturas angélicas que animan a todo lo que es, a todo lo que ha sido y a todo lo que será. Cada átomo mineral es el cuerpo físico de un elemental inferior. Cada planta es el cuerpo físico de un elemental vegetal inteligente. Cada criatura animal es el vehículo material de un elemental de ese reino. En antiguos tiempos, antes de que nosotros empezáramos el ciclo de humanas existencias, es obvio que fuimos elementales. Ahora se explicarán ustedes por qué nos hallamos relacionados con tales o cuales plantas o con tales o cuales piedras o animales. Ya ven ustedes cómo en Oaxaca no se han perdido estas tradiciones milenarias, y no hay duda de que muchos nativos son debidamente protegidos por aquellos elementales con los cuales se les relaciona en el nacimiento. Los nahuales son, pues, elementales ideales cuando los amamos realmente. Un nahual muy extraordinario es indudablemente el gato negro. Voy a relatar a continuación un experimento que hiciera con tal elemental. En casa teníamos un pequeño gatito de color negro. Me propuse ganarme su cariño y es ostensible que lo logré. Una noche cualquiera quise hacer un experimento metafísico trascendental. Acostado en mi lecho coloqué a mi lado al inocente animal. Relajé mi cuerpo en forma correcta y después me concentré profundamente en el citado felino, rogándole que me sacase de mi cuerpo físico. Confieso sin ambages que tal concentración fue larga y muy honda, posiblemente se prolongó por el espacio de una hora. Me adormecí ligeramente mediante la intensiva concentración, mas ciertamente hube de pasar por una extraordinaria sorpresa. Aquella criatura pareció aumentar de tamaño y luego se convirtió en un gigante de enormes proporciones acostado a la orilla de mi cama. Le toqué con la diestra y me pareció de acero. Irradiaba electricidad y su rostro era negro como la noche. No hay duda de que todo su cuerpo era del mismo color, empero había dejado la forma animalesca, asumiendo en vez de esta la figura humana, a excepción del rostro que, aunque gigantesco, continuaba siendo de gato. Esto fue algo insólito que no esperaba, me sorprendí terriblemente y, un poco espantado, lo conjuré con la conjuración de los siete del sabio Salomón. El resultado fue que aquel encanto cesó. Instantes después, junto a mí, estaba otra vez la inocente criatura en su forma de gatito. Muy preocupado anduve el otro día por las calles de la ciudad. Yo creía que el miedo había sido eliminado de mi naturaleza, y he aquí que, ahora, el nahual este me había dado tremendo susto. Sin embargo, en modo alguno me resignaba a perder la batalla y me di ánimo a mí mismo, aguardando ansioso la noche para repetir el experimento. Coloqué otra vez a la pequeña criatura en mi cama y a la diestra, como la noche anterior. Relajé mi cuerpo físico, no dejando ningún músculo en tensión, y después me concentré profundamente en el felino, guardando allá en lo profundo de mi corazón la intención de no dejarme espantar nuevamente. Soldado avisado no muere en guerra, y yo ya estaba obviamente informado sobre lo que debería suceder. Así pues, el temor había sido francamente eliminado de mi interior. Transcurrida una hora poco más o menos, en muy honda concentración, se repitió exactamente el mismo fenómeno de la noche anterior. El elemental del gatito aquel es obvio que se salió del cuerpo para tomar humana figura gigantesca y terrible. Acostado en mi lecho, lo miré. Era espantoso en gran manera, terrorífico. Ciertamente su cuerpo tan enorme no cabía del todo en la cama, por lo cual sus piernas y sus pies rebasaban mi humilde lecho. Lo que más me asombró es que tal elemental, al abandonar su cuerpo denso, pudiera materializarse físicamente, hacerse visible y tangible para nuestros sentidos, pues podía tocarlo con mis manos físicas y parecía de hierro. Podía verlo con mis ojos físicos y su rostro era tremendo. Empero esta vez sí no tuve miedo. Me propuse ejercer completo control sobre mí mismo y es claro que lo logré. Entonces, hablándole con voz pausada y firme, le exigía que me sacara del cuerpo físico diciéndole: «Levántate, gatito, de esta cama». Al decir esto el gigante aquel se puso de pie. Después continué ordenándole: «Sácame ahora de este cuerpo físico. Llévame en astral». Al decir esto último, aquel gigante extraordinario me contestó con las siguientes palabras: «Dame tus manos». Es claro que yo levanté mis manos, momento que aprovechó el elemental para jalarme y sacarme del cuerpo físico. Aquel extraño ser estaba dotado de una fuerza terrible, pero irradiaba amor y es ostensible que quería servirme. Así son los elementales de la naturaleza. Ya de pie en mi astral, junto al lecho y teniendo por compañero a ese misterioso ser, tomé nuevamente la palabra para ordenarle así: «Llévame al centro de la Ciudad de México». «Seguidme», fue la respuesta de aquel coloso. Él salió de casa caminando lentamente, y yo paso a paso tras de él. Anduvimos por distintos lugares de la ciudad hasta llegar a San Juan de Letrán, y por ahí, en una esquina cualquiera, nos detuvimos un momento. Era la medianoche y anhelaba llevar a feliz término el experimento. Se hizo un grupo de caballeros en una esquina platicando. Ellos estaban en cuerpo físico y por lo tanto es incuestionable que no me percibían. Sin embargo, yo quería hacerme visible y tangible ante ellos. Tal era mi propósito. Dirigiéndome, pues, al gigante aquel, el nahual este de las maravillas y prodigios, en tono dulce pero imperativo le di una nueva orden: «Pasadme ahora al mundo de tres dimensiones, al mundo físico». El nahual elemental puso entonces sus dos manos sobre mis hombros a tiempo que hizo sobre estos cierta presión. Sentí que abandonaba el mundo astral y que penetraba en el mundo físico. Quedé visible y tangible ante el grupo aquel de caballeros que en ese lugar se encontraba. Acercándome a ellos, pregunté así: «¿Qué horas tienen, señores?». «Son las 12:30 de la noche». «Gracias, señores. Quiero decirles ahora a ustedes que yo vengo de las regiones invisibles y que he querido hacerme visible y tangible para ustedes». Palabras raras, ¿verdad? Aquellos hombres me miraron extrañados. Yo continué diciéndoles: «Hasta luego, señores. Regreso ahora nuevamente para el mundo invisible». Rogué al elemental aquel me pasara otra vez a las regiones suprasensibles y es incuestionable que la criatura aquella obedeció en el acto. Alcancé a ver el asombro de todos aquellos señores. Sintieron horror, pavor y se alejaron presurosos de aquel lugar. Nuevas órdenes dadas al gigante elemental fueron suficientes para que él me trajese de regreso a la casa. Al volver a la habitación, al penetrar en la recámara, seis que aquel señor misterioso perdía su gigantesco tamaño y penetraba dentro del pequeño cuerpo felino que yacía en el lecho, precisamente por la glándula pineal, situada, como es sabido, en la parte superior del cerebro. Yo hice lo mismo, puse mis pies astrales sobre la citada glandulita del cerebro físico y me sentí luego dentro de mi cuerpo denso para despertar entre el lecho. Miré al gatito, le hice algunas caricias, le di las gracias y le dije: «Te agradezco el servicio prestado. Tú y yo somos amigos». Desde entonces, mis caros amigos, he pensado que los gatitos, que estos elementales felinos, pueden ser ideales a todos los aspirantes a la vida superior. Con esta clase de nahuales cualquier ocultista puede aprender a salir en astral consciente y positivamente. Lo importante es no tener miedo. Se necesita muchísimo valor. No está de más decir que para esta clase de experimentos psíquicos se requiere que el color del gato sea negro. Muchos ignorantes ilustrados pueden darse el lujo de reírse de todas estas declaraciones esotéricas, pero eso a nosotros no nos importa. Estamos escribiendo para gente de inquietudes espirituales. Estamos hablando para personas que realmente anhelan el despertar de la conciencia.
1. Maestro, ¿podría explicarme qué es un elemental?
Respuesta. Amigo mío, quiero que usted comprenda que todo átomo es un trío de materia, energía y conciencia. Obviamente, el aspecto conscientivo de cualquier átomo es un elemental. Amplíe usted ahora un poco más esta idea. Piense en el gatito de nuestro experimento. Allí verá usted un organismo físico. Es obvio que este último está constituido por órganos y por células. Piense ahora que cada célula es una suma de átomos. Descompones cualquier átomo y liberará energía. Claramente, todo organismo en última síntesis se reduce a distintos tipos y subtipos de energía. Empero hay algo más en la criatura o en las criaturas. Existe inteligencia y conciencia. Incuestionablemente, la conciencia del gatito de nuestro experimento o de cualquier criatura animal, es el elemental inferior, el nahual, que dicen los nativos de Oaxaca. Indudablemente, tal conciencia está ataviada con un cuerpo etérico, lo que le permite hacerse visible y tangible en cualquier lugar y manifestarse en diversas formas, tal como usted lo habrá podido observar en mi relato. Pensemos en las plantas. En cada una de estas vemos también el trío de materia, energía y conciencia. Esta última es siempre el elemental. Hay elementales en el fuego, los hay en el aire y existen también en las aguas y en la tierra. Los antiguos sabios aprendieron a manejar los elementales. Los magos de los tiempos arcaicos ordenaban a los elementales de los aires y estos obedecían retirando las nubes o alejándolas según la voluntad del mago. Mandaban a las salamandras del fuego y entonces podían tales magos actuar sobre los volcanes de la tierra a voluntad. Ordenaban a los elementales de las aguas y es obvio que podían así aplacar las tempestades o hacer desbordar los ríos y lagunas. Conjuraban a los elementales del reino mineral para realizar operaciones de alquimia o para hacer temblar la tierra, o simplemente para conjurar los terremotos, y el resultado era siempre maravilloso. Creo que ahora podrá el caballero comprender mejor lo que son los elementales. Le aconsejo que se estudie la obra titulada Los elementales de Don Francisco Hartmann, el gran iniciado alemán.
2. He oído decir que con los gatos negros hacen magia negra, invocan a los demonios, etc. ¿Quién me dice usted de esto, maestro?
Respuesta. Distinguida señorita, todo en la naturaleza tiene doble uso. Hay la planta que cura y la planta que mata. Ya ve usted lo magnífico que es la electricidad. ¿Cuántas máquinas se mueven con la energía eléctrica? ¿Qué variados servicios nos produce? Sin embargo, sirve también para la silla eléctrica. Creo que nadie ignora que la electricidad en manos de los verdugos es causa de muerte. El gato negro es usado criminalmente por los perversos de la magia negra, mas también puede ser utilizado por los santos de la magia blanca. Los elementales en sí mismos no son buenos ni malos. Todo depende del uso que hagamos de ellos. Si los empleamos para el bien, buena obra hacemos, mas si los empleamos para el mal, mala obra haremos. Creo que ninguno de los amigos aquí presentes está dedicado a la magia negra. Me parece que todos pueden utilizar los servicios del gato negro, que es especialmente mágico para aprender a salir en cuerpo astral consciente y positivamente. Trabajar para el despertar de la conciencia no es un delito.
Capítulo 17. Fenómenos Ginas.
1. Guión.
En tiempos de nuestra Revolución Mexicana, le sucedió a un familiar el siguiente acontecimiento. Resulta que en una batalla del estado de Sonora, se perdieron en el desierto, él y un amigo. Después de varios días de caminata, sin tener agua, ni alimento alguno, falleció su amigo, a quien al caer la noche sepultó, quedando solo en medio del inmenso desierto. Después de caminar cerca de una hora, desde el lugar donde lo había sepultado, se acostó cansado a dormir, pero al día siguiente, su sorpresa fue muy grande, al ver a su lado el cadáver de su amigo, lleno de arena. Sin poder entender ese fenómeno, volvió a darle cristiana sepultura. Siguió caminando durante el día, y al caer la noche se volvió a dormir y nuevamente se encontró al despertar, al día siguiente, con el cadáver a su lado. Esto mismo le sucedió durante tres ocasiones. Al tercer día, oró profundamente a Dios para que ya no le sucediera más tal fenómeno, y ese último día, empezó a encontrar qué comer, hasta que llegó a una población. Espantado, narró tal suceso medio muerto de sed y de hambre. ¿Podría usted ser tan amable, maestro, y de darnos una explicación al respecto?
Respuesta. Con mucho gusto voy a dar respuesta a la pregunta del caballero. Fuera de toda duda, podemos catalogar tal fenómeno como un hecho de la cuarta dimensión. Ostensiblemente, tanto la personalidad energética como el yo psicológico del difunto, se metía dentro de su cadáver, sacándolo de entre la fosa sepulcral mediante el agente de la cuarta dimensión, de la cuarta coordenada, de la cuarta vertical. Supe de un caso símil, relacionado con un brujo auténtico, de esos que saben meter, en la cuarta dimensión, su cuerpo físico. Después de haber sido sepultado, se le encontró una y otra vez, acostado en decúbito dorsal, sobre la lápida de su tumba. Es obvio que, en cada caso, el sepulturero volvía nuevamente a meter tal cuerpo dentro de su fosa, mas siempre se repetía lo mismo. Cualquiera de esos tantos días, en que el sepulturero repitiera su ya consabido trabajo, tuvo un instante de descuido que fue lo suficiente como para que aquel cuerpo desapareciera definitivamente, sin dejar rastro alguno. Es incuestionable que se trataba de un brujo muy bien disciplinado, extraño personaje que, en vida, había enfatizado muchas veces, por cierto, entre grupos de amigos, que él se escaparía del sepulcro, con cuerpo y todo, después de haber sido enterrado. Cumplió su palabra, es claro, y esto resulta ciertamente prodigioso. Empero, no se confunda esto con el vampirismo. Es ostensible que los vampiros también se escapan del sepulcro para cometer fechorías y vampirizar a las gentes vivas, pero regresan siempre al punto de partida original. Recuerden ustedes, señores, el caso auténtico del conde Drácula. Este vivió en Rusia, realmente. Era el alcalde de un pueblo. Estaba casado, mas aborrecía a su esposa. Constantemente la azotaba. Después de su defunción, el conde Drácula se escapaba del sepulcro y venía a casa para repetir siempre las mismas azotainas, esas que tanta amargura le dieran a la infeliz mujer. La pobre, exasperada hasta el máximo, puso el caso en conocimiento de las autoridades civiles y religiosas de su época, causando, como es natural, estupor general. Dicen las tradiciones que varios obispos y clérigos de misa y olla, crucifijo en mano y con muchas camándulas y agua bendita, resolvieron violentamente interceptar el paso del izquierdo y tenebroso carruaje que siempre salía del panteón, transportando al conde Drácula. Los clérigos irrumpieron en el puente, intentando detener al izquierdo y fatídico coche nocturno y funeral. Incuestionablemente, de nada valió todo esto, el carruaje del conde atropelló a aquellos religiosos espantados. Como lo saben muchas gentes, las autoridades resolvieron abrir aquel sepulcro. Grande fue su asombro, al encontrar el ataúd lleno de sangre y dentro de tal caja mortuoria yacía el cadáver del conde Drácula, completamente conservado. Es obvio que se alimentaba de humana sangre. Eso se sabe por las tradiciones, y muy pocas gentes lo ignoran. Los pies del cadáver estaban llenos de lodo, lo que indicaba, plenamente, el hecho concreto de que aquel muerto se escapaba, precisamente en altas horas de la noche. Todo esto terminó cuando se le clavó una estaca en el corazón. Con todos estos relatos y explicaciones, en modo alguno quiero afirmar que todos los estados jinas, o fenómenos tetradimensionales, sean de carácter tenebroso. Es bueno que ustedes, mis amigos, sepan que existen jinas blancos y jinas negros. Indubitablemente, los poderes de la luz y de las tinieblas, se combaten mutuamente. Viene a propósito decir, ahora, que hay gentes que saben salir del cuerpo físico a voluntad, tal como lo hemos enseñado anteriormente. Existen sujetos que fuera de su cuerpo físico, pueden invocar o llamar al cuerpo, aun en el caso de encontrarse ya muy lejos de este último. Para mayor comprensión de mis lectores, explicaré esto con otras palabras. Pensad, por un momento, que estáis en la recámara donde normalmente conciliáis el sueño. Imaginad que vuestra alma se ha transportado, de pronto, al lugar más céntrico del pueblo o ciudad donde habitáis. Incuestionablemente, esa alma ya está lejos del cuerpo, pues el cuerpo está en la cama y el alma ha viajado hacia el centro de la ciudad. Y aunque a vosotros os parezca imposible, esa alma podría, desde el centro del poblado o ciudad donde está, llamar a cuerpo que, dormido, quedó entre el lecho. Podrá pareceros extraño lo que estoy diciendo. Podrá pareceros imposible que tal cuerpo concurra a vuestro llamado, que abandonara el lecho, que saliera de casa, que caminando despacito, fuera exactamente a dar con su alma, que en esos instantes ansiosa le esperara en el centro de la ciudad. Vosotros podéis responderme que solo un perrito muy amigo, dejado en casa, podría ir en vuestra búsqueda. Os parecerá algo insólita la noticia de que un cuerpo pudiera ir en busca de su alma, mas eso es así, no os sorprendáis. Comprendo que ignoráis todo esto, y por eso tal noticia os parece algo inusitada y hasta imposible. Para ilustrar mejor lo que quiero decir, voy a relataros un caso muy interesante. En cierta ocasión, hube de salirme del cuerpo físico a voluntad. Es claro que yo me sé desdoblar y por lo tanto, esto no es un problema para mí. Me trasladé a la orden secreta del Tíbet, esta congregación tiene su monasterio en la cuarta dimensión. Allí estaba ocupado en el trabajo esotérico, junto con otros hermanos de la orden. Empero sucedió que el cuerpo físico, que había dejado dormido entre el lecho, aquí en la ciudad capital de México, D.F., como quiera que hacía muchas horas que dormía, agotó en forma muy natural su estado de sueño profundo, quedando despierto. Sin embargo, yo no podía regresarme al cuerpo físico porque en modo alguno quería interrumpir mis labores en el monasterio. Estaba muy ocupado. Continué sosteniéndome allá en el Tíbet, a fuerza de voluntad, pues es obvio que el cuerpo despierto atrae al alma. Como quiera que la situación aquella me resultaba un poco embarazosa, pues no dejaba de interferir con mis actividades dentro del monasterio, no me quedó más remedio que concentrarme en mi madre naturaleza y suplicarle sacara mi cuerpo físico, que yacía en México y me lo trajese a la orden secreta del Tíbet. Mi madre accedió a mis ruegos, sacando el cuerpo físico de entre el lecho y metiéndolo dentro de la cuarta dimensión, transportándomelo al monasterio del Tíbet. En esos instantes, en cuerpo astral me encontraba platicando con otros hermanos de la orden, cuando comencé a sentir sobre mis hombros una extraña presión. Esta fue para mí la señal de que mi cuerpo físico se aproximaba, y ciertamente, así fue. Tal experimento lo hice con el propósito de no ser estorbado en mi trabajo esotérico, mientras actuaba en el lejano oriente. Quien aprende a desdoblarse a voluntad, puede realizar este experimento por sí mismo y alejarse de su cuerpo físico y luego invocarlo, desde cualquier lugar donde se encontrare. La madre naturaleza siempre nos ayuda, cuando nosotros sabemos amarla realmente.
2. Maestro, ¿no existe alguna oración para llamar a nuestra madre naturaleza, cuando estamos en astral para que nos traiga el cuerpo físico al lugar a donde nos encontramos en esos instantes anímicamente? ¿Podría usted enseñárnosla?
Respuesta. Con mucho gusto voy a enseñarles, ahora, una invocación mágica preciosa, para que con ella puedan llamar a su divina madre, quien se encargará de llevarles el cuerpo al lugar donde ustedes se encuentren en estado anímico. Creo en Dios, creo en mi madre naturaleza, creo en la magia blanca. Madre mía, traedme mi cuerpo. Esta invocación se repite millares de veces. Cuando sintáis cierta presión sobre los hombros, es porque el cuerpo físico ya se acerca, ya viene, y cuando lo veáis, ordenadle en forma imperativa, que penetre dentro de vosotros. Podéis estar seguros de que el cuerpo flotará en la cuarta dimensión y que penetrará dentro de vosotros por la parte superior de vuestra cabeza anímica, astral o sideral. Ya en posesión de vuestro cuerpo, flotando en el ambiente mágico de la cuarta dimensión, podéis transportaros a cualquier lugar del mundo, ya sea al Tíbet, o a los templos sagrados de Egipto, India, etc.
3. Guión. ¿Es posible regresar a voluntad, con todo y cuerpo, maestro?
Respuesta. Existe una ley en el mundo de la cuarta dimensión, y es que todas las cosas regresan a su punto de partida original. Muchas gentes jinas pasan la noche entera lejos de su casa, con cuerpo de carne y hueso, y flotando en la atmósfera, regresan a su hogar cuando ya está rayando la aurora, cuando ya está amaneciendo. Lo interesante del caso es que, al volver a su cama, el cuerpo vuelve a quedar en la misma posición que tenía, antes de levantarse. En cierta ocasión, al salir yo de mi casa con el cuerpo físico metido dentro de la cuarta dimensión, hube de abrir la puerta para salir a la calle. Normalmente, esta última debería haber quedado herméticamente cerrada, mas como caso excepcional, tal puerta quedó abierta, todavía no me he explicado el motivo. En otra ocasión, saqué de casa una maceta, en la cual había una hermosa planta. La maceta regresó, por sí sola, al punto de partida original. Quiero que ustedes sean prácticos, mis estimables amigos. Quiero que se conviertan en gentes jinas, quiero que sean ocultistas verdaderos, no simples teorizantes.
4. Con el relato que usted nos acaba de hacer, maestro, me ha surgido una duda con respecto a los estados de jinas. He leído y oído que en los bosques de Irlanda aparecían poblados enteros de la cuarta dimensión a la tercera, haciéndose visibles y tangibles para los leñadores y cazadores de dichos bosques. Con otras palabras, quiero decir que existía una magnífica convivencia entre los moradores de aquellos lugares y los seres del misterio. ¿Podría explicarme qué significa todo esto, maestro? Sobre todo, me interesa demasiado saber cómo podían pasar tan fácilmente de la cuarta a la tercera, y viceversa. Toda esta explicación es lo que yo pido.
Respuesta. Amigos míos, en la Lemuria, las gentes vivían normalmente en la cuarta dimensión. Por eso se dice que Adán y Eva habitaban en el paraíso terrenal. Cuando la humanidad se entregó a la fornicación, cuando se desataron las pasiones animales, los seres humanos salieron del paraíso, abandonaron la cuarta vertical. Sin embargo, es bueno saber que los poderes para pasar de una dimensión a otra, de la tercera a la cuarta, o viceversa, están latentes en todos los seres humanos y sin embargo pueden manifestarse, hacerse activos, ya en forma esporádica o en forma permanente. Las gentes jinas citadas por usted, en Irlanda, así como en otros lugares del mundo, tienen esos poderes activos, pueden pasar de una dimensión a otra a voluntad y sin esfuerzo alguno. Empero, es obvio que mientras más sencilla sea la persona, mientras menos complicada tenga la mente, más fácilmente puede realizar tales maravillas. No está de más, ahora, recordar a la famosa isla Nondrabada, la cual fue visible en otros tiempos para la humanidad. Cuentan las tradiciones que esa isla fue exorcizada por un religioso, que equivocadamente la consideraba como cosa del diablo. La Nondrabada o encubierta, no se ha vuelto a ver por los mortales, desde el siglo XVIII hasta la fecha, debido al escepticismo agresivo que desde esa época infectó toda la atmósfera de la Tierra, dañando los sentidos psíquicos de la humanidad. Sin embargo, tal isla existe, aunque permanezca invisible para nuestros contemporáneos, que no saben ni entienden estas cosas.
Capítulo 18. Casos de jinas.
1. Guión. A fines de la Segunda Guerra Mundial, se dio el caso, en la Ciudad de México, de que una niña de escasos 5 años, de nombre María, hija de padres de ínfimos recursos económicos. En una ocasión en que la madre se encontraba enferma, la niña hizo aparecer, delante de tres vecinas, un hermoso ramo de rosas rojas, diciendo que eran para ponérselas a la Virgen, para que aliviara a su mamá. El hecho fue muy comentado en los alrededores y dentro de la vecindad donde vivía. En otra ocasión, cayendo en un verdadero estado de éxtasis, balbuceando ciertas palabras que sólo ella conocía. Hizo aparecer dos gruesas piedras de oro puro, que ayudaron enormemente a mejorar las condiciones de vida de sus padres. Después de este asombroso suceso, dio muestras de clarividencia y profecías. Cierta ocasión, un matrimonio la fue a consultar, por enfermedad del Señor. Ella se concentró, cerró los ojos, e instantes después apareció entre sus manos un muñeco de trapo con varios alfileres metidos en el cuerpo. Procedió la niña a sacarlos y luego tiró el muñeco en medio de un conjuro, en un brasero, donde quemaba azufre, sanando definitivamente el hombre embrujado. Cuando la niña fue creciendo, tuvo el poder de curar mediante pases magnéticos, teniendo largas colas de enfermos, que demandaban ayuda y consuelo, y a los cuales sanaba. Pero, cuando llegó a tener 15 años, y se fue interesando por las cosas mundanas, poco a poco degeneró sus costumbres, hasta convertirse en un ser humano común y corriente. ¿Me podría decir el maestro a qué se debió este caso?
Respuesta. Esta pregunta resulta ciertamente muy interesante, y bien vale la pena contestarla. Obviamente, aquella niña estaba dotada de poderes jinas. Incuestionablemente, podía hacer aportes, traer rosas, pasarlas del mundo astral al mundo físico, hacer venir, desde distancia, objetos como ese tal muñeco con alfileres, etcétera, etcétera, etcétera. Resulta patente y manifiesto el hecho concreto de que cuando se interesó por las cosas materiales, cuando se alejó de la espiritualidad trascendente, perdió sus poderes. Me viene a la memoria en estos instantes el caso del enigmático y poderoso conde Cagliostro. Cuentan viejas tradiciones que, al salir Cagliostro de la prisión de la Bastilla en París, donde estaba preso por el caso aquel del collar de la reina que produjo tanto escándalo, celebró un banquete extraordinario. Francia entera se conmovió cuando conoció el episodio de este festín. Notorio fue para los convidados que el conde Cagliostro poseía ciertamente poderes formidables. La mesa del festín deslumbraba con el oro, la plata y el esplendor de los invitados. Sin embargo, algunos puestos estaban vacíos, pero las viandas servidas. De pronto, algo extraordinario sucede: los puestos vacíos fueron ocupados por personajes que hacía tiempo habían muerto y los invitados todos se llenaron de espanto, mas viendo la serenidad del conde Cagliostro, tuvieron de controlarse a sí mismos para comer y beber ante los espectros que sonreían en el banquete. Este hecho se comentó en todo París. Está completamente demostrado que Cagliostro poseía poderes jinas extraordinarios, pues podía sacar a los difuntos de su mundo el astral, para hacerlos venir al mundo físico, y esto es claramente asombroso. Cuentan por ahí que en otra ocasión, el conde visitó a una familia pobre con el propósito de cenar con esta. Aquella gente se avergonzó un poco, debido a que no poseían ninguna hermosa vajilla, ni cubiertos, ni vasos como para atender a tan rico personaje, en forma decorosa. Cagliostro, comprendiendo todo esto, en presencia de los anfitriones sacó del mundo astral una riquísima vajilla de oro puro, vasos preciosos y cubiertos magníficos, y luego pidió con humildad se sirviera el banquete. Todos los asistentes comieron y bebieron asombrados usando tan rica vajilla. Terminado el festín, Cagliostro obsequió la vajilla a esas gentes, con el propósito de que mejoraran su situación económica. Aquí en México, durante la época de la colonia, sucedió un hecho jinas insólito, inusitado. Se dio el caso de que un soldado filipino apareció uniformado con el uniforme del ejército de su país, en pleno Zócalo de México, DF. El hombre fue detenido de inmediato, y cuando se le interrogó, solo pudo responder, asombrado, que ignoraba cómo había salido de su tierra, cómo había sido trasladado instantáneamente a esta Ciudad de México, y daba datos sobre acontecimientos que habían sucedido en su país la víspera, el día anterior a su captura. Investigaciones que se hicieron confirmaron exactamente todos los datos dados por aquel soldado. En aquella época no existían los aviones, ni naves que pudieran transportar a cualquier pasajero desde Filipinas a México en pocas horas. Esto, notablemente, fue motivo más que suficiente como para que la Inquisición Católica interviniera inevitablemente. Cuentan las tradiciones que ese pobre hombre fue juzgado. No sabemos todavía si se le quemó en la hoguera o si solo se le encarceló o torturó. A mí me sucedió otro caso extraordinario. Después de haber puesto mi cuerpo físico en estado de ginas, de acuerdo con los métodos y procedimientos que a todos vosotros os he enseñado, suspendido en la atmósfera del mundo volé sobre algunas regiones de Sudamérica. De pronto, pasando por encima de una hacienda, me sentí atraído por una fuerza magnética muy especial hacia la casa de aquella finca. Al poner pie en el suelo, pude verificar el hecho concreto de que ciertos vecinos, trabajadores de aquella propiedad, rezaban ardientemente, conjurándome. Creían aquellas ingenuas criaturas que yo posiblemente sería algún brujo. Es obvio que anhelaban eliminarme, destruirme. Ya en tierra, los seis avanzar sobre mi insignificante persona, empuñando machetes, mirándome con una ira terrible. Seis un cuarto, aparte, y en él me metí, amparándome tras una mesa. Luego, dando algunos pasos hacia atrás, choqué con una barda o pared. En esos instantes, alcanzaron a golpearme con un palo, hiriéndome un brazo, mas yo hice un gran esfuerzo y metí mi cuerpo dentro de la cuarta dimensión. Luego atravesé aquella barda, que ya no fue para mí obstáculo alguno, y flotando en el ambiente regresé nuevamente a casa. Varios días duré con el brazo inflamado, mas al fin sanó definitivamente.
2. ¿Nos podría decir, maestro, cómo fue posible que flotando usted dentro de la cuarta dimensión, lo vieron aquellos campesinos y cayeran la tercera dimensión?
Respuesta. Amigos míos, quiero que ustedes sepan que no en todo tiempo la atmósfera se encuentra en las mismas condiciones. Hay instantes cósmicos especiales, determinados por la radiación de los planetas, durante los cuales cosas y objetos de Gina suelen hacerse visibles y tangibles, ante las gentes del mundo físico tridimensional. Este es mi caso, y entonces es obvio que fui visto por aquellos campesinos. Como quiera que ellos poseen una fe extraordinaria en todos sus ritos y oraciones, fácilmente pudieron hacerme descender a aquel lugar, ¿entendido?
Pregunta. ¿Cómo hizo usted para regresar otra vez a la cuarta dimensión y escapar de aquellos campesinos?
Respuesta. Amigos míos, quiero que sepan que en esos instantes, mi cuerpo físico estaba totalmente saturado con las radiaciones del mundo astral. Obviamente, solo me faltaba hacer un gran esfuerzo de voluntad para reingresar a la cuarta dimensión. Como quiera que este caso era tan grave, tenía que hacerlo y lo hice, con magníficos resultados. Eso es todo. En estos momentos surge en mi memoria, el recuerdo de la mulata de Córdoba, en Veracruz. Esta era una mujer extraordinaria del estado de Veracruz, México. La Inquisición le siguió juicio por bruja y hechicera. Ella permaneció serena e impasible, ante estos acusadores y calumniadores. Se le encerró en un cruel calabozo, y en la madrugada del día fijado para su ejecución, entraron en su calabozo los gendarmes. Estos se quedaron atónitos, asombrados, al verla muy alegre y vestida como para una fiesta. ¿Cómo? Deberías estar vestida de luto, preparándote para la muerte, pues has de saber que ya vais a la hoguera, donde serás quemada viva con leña, verde y fuego lento, sin derramamiento de sangre. La mulata respondió, serenamente. Todavía hay tiempo, señores. Cálmense un poco. Ante todo quiero que ustedes vean cómo sé pintar un muro. Luego, tomando un gis trozo de tiza con su mano derecha, pintó ante ellos, en la barda, un barco con sus velas, amarras, etcétera, etcétera, etcétera. Dirigiéndose posteriormente a sus guardianes, les interrogó diciendo qué les parece este dibujo. Ellos respondieron. Como dibujo está muy bien. Solo que a ese barco le falta la tripulación. Esto no es problema, contestó la mulata, ahora mismo se la voy a pintar, observen, vean. Al dirigir ellos nuevamente la vista hacia el barco, pudieron ver entonces a la mulata allí, entre ese dibujo, despidiéndose alegremente de ellos, diciéndoles adiós, adiós. Y cuando atónitos y confundidos, miraron al lugar que antes ella ocupara dentro del calabozo, espantados vieron que aquella mujer había desaparecido. Así fue como la mulata de Córdoba se burló de la Inquisición, mis queridos amigos. No hay duda de que algo similar tuvo que haber sucedido con el conde Cagliostro, pues todos los datos que se han dado sobre su muerte en un calabozo de la Inquisición, resultan manifiestamente contradictorios. Nosotros, los gnósticos, sabemos que el conde Cagliostro todavía vive con el mismo cuerpo físico que tuvo en los siglos XVI, XVII y XVIII, etcétera, etcétera, etcétera. En nombre de la verdad tengo que decirles que yo soy amigo personal del conde Cagliostro y que le conozco muy bien. Fin.